La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy, como vais a ver, adelantándonos a la celebración del Día de la Mujer, que se celebra el domingo, pero bueno, ya es verdad que a ella la mujer está dedicada toda la semana, también en lo cultural, y que hace coincidir hoy, además, por este motivo, varios eventos en este ámbito, el de la cultura, que tiene pues a la mujer como centro de atención. Y así, por ejemplo, tenemos que hablar de, para empezar, de la presencia femenina en el paisaje lingüístico, que es algo de lo que se ocupa y que nos va a contar la filóloga y catedrática de lengua y de teoría de la literatura española, Lola Pons, que es nuestra, algo así como nuestra filóloga de cabecera, y que precisamente pues va a disertar sobre esto que decimos, y además ejemplificándolo, en una conferencia esta tarde en Málaga, dentro de las actividades del Centro Andaluz de las Letras por el Día Internacional de la Mujer. Vamos a charlar con la sevillana Lola Pons y vamos a escuchar también lo que la escritora cordobesa Rosario Villajos va a contar sobre su nuevo libro, este de relatos, después de haber ganado el premio Biblioteca Breve con su novela La Educación Física, del que hablamos aquí en su momento con ella. Ahora su libro de relatos, Cortarse el cabello, que va a presentar esta tarde en la Biblioteca Pública Provincial de Córdoba, un acto también organizado por el CAL. Y ya desde su título, el título de este libro, Cortarse el pelo, esto tiene mucho que ver, el libro tiene mucho que ver con los diferentes significados que el hecho de cortarse el cabello tiene para las mujeres. Un significado que puede ir pues desde la humillación hasta el empoderamiento, ¿no? En un vértice y en otro. Nos acercaremos también al Instituto Cervantes, porque ante la celebración del Día de la Mujer y del Centenario este año del Liceo Femenino, hoy el Cervantes pues ha acogido el triple legado in memoriam de esas pioneras del feminismo, que fueron las políticas y diputadas Clara Campoamor y Victoria Kent, y la escritora Elena Fortún, todas ellas miembros e impulsoras a su vez del Liceo Femenino, que sería, bueno, pues el equivalente, ¿no?, a lo que era para los hombres la residencia de estudiantes. Y seguro que las mujeres también tienen presencia en otro de los asuntos que nos va a ocupar hoy, como es el comienzo en Madrid, ya lo adelantamos ayer, de la Feria de Arte Contemporáneo de Arco, porque entre los muchos artistas presentes, pues también hay creadoras, muchas creadoras en esta edición, una edición de la que vamos a tener información, además con un comisario de lujo, nos sirve aquí también como guía de cabecera en el tema artístico, Y con el que va a hablar Carlos López, ¿verdad? Buenas tardes,
Carlos. Exactamente, con nuestro comisario particular, con nuestro gran Sema da Costa de Huelva, experto en arte contemporáneo, que está allí evidentemente en Madrid, en el IFEMA. Vamos a hablar con él. Recordamos que hoy se abre la feria para profesionales
no al público
mañana,
todavía.
No, al público general. Público general. Mañana, y va a estar abierta hasta el domingo, hasta el 8 de marzo, Día de la Mujer.
Claro, porque la inauguración oficial, digamos, para el público en general, es la que tiene lugar con los reyes, la que ya estaba. Sí,
pero ya con los fachos. Claro, ya están las 206 galerías que participan.
Están abiertas
desde hoy. Y hay ya artistas por allí, y vamos a intentar a ver qué nos cuente. Evidentemente hay mucha presencia
creadora,
femenina,
¿no?
Claro, porque yo creo que son hasta mayoría, ¿eh? Yo creo,
sí, ¿no?
Yo
incluso,
creo que son hasta mayoría, ¿no? Sí, es lo que te digo. Y lo que hay son pocas galerías andaluzas, me da a mí la impresión.
Sí,
¿eh?
Este año, ¿verdad?
Sí, me da a mí que hay pocas. Es que hubo
se fue reduciendo,
parón,
la presencia andaluza.
Sí, hubo un parón, sobre todo, fue un golpe muy grande con la pandemia. Y yo creo que aún no se ha recuperado del todo. Y a ver, oye, cómo esto de las amenazas de Trump a España.
¿Cómo está esto en el mundo del arte también?
Esto
¿no?
de la guerra ahora con Irán, todos estos conflictos internacionales, ¿esto cómo afecta al mundo del arte?
Que también afecta, claro, al mercado del arte. Bueno, al mercado del arte y al desarrollo del arte en general también.
Y al desarrollo del arte en general.
Y, ¿no?, a lo que se expresa desde el arte también.
Claro, a las temáticas también. Uh-huh. Vamos a preguntar también sobre eso a Sema da Costa, a ver qué nos tiene que decir.
Bueno, pues eso será ya casi al final del programa, que ya vamos a iniciar pues con todo esto que decimos y algo más a partir de ya, en este espacio que realiza Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y Y si os parece, vamos a empezar, bueno, pues por lo más inmediato, lo que está a punto de ocurrir ya, desde dentro de un ratito, justo un poco después de que terminemos hoy el programa, porque esta tarde, desde las 4:30, el rey Felipe VI se va a encargar de inaugurar esa exposición Cayetana, grande de España, la exposición que en Sevilla rinde homenaje a Cayetana de Alba, en el año en el que se cumple el centenario de su nacimiento. Una exposición de la que nos da detalles pues nuestro compañero Manuel García.
El próximo 28 de marzo se cumplen 100 años del nacimiento de Cayetana de Alba, una figura clave de la Casa de Alba y de la vida sevillana, y que con esta exposición se le rinde homenaje en el Palacio de Dueña, su residencia hispalense. Más de 200 piezas nos llevarán a conocer su vida, algunos cuadros traídos desde el Palacio de Liria en Madrid, como el retrato de Zuloaga cuando Cayetana contaba con 4 años de edad, se une al que el mismo pintor le realizó ya de adolescente. También está expuesto su traje de novia o el manto de la Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos, de la que Cayetana fue camarera de honor. Las comisarias de la exposición son su hija Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz, que en Canal Sur Radio recordaba la figura de Cayetana.
Ir más allá del mito de la duquesa tan popular y tan querida y descubrir esa duquesa que tanto aportó al mundo de la cultura, del arte, la moda, también de labor social, es realmente descubrir todas esas facetas que la hicieron grande.
Para esta exposición se han recuperado también espacios del Palacio de Dueñas, como la sala del Patio del Aceite.
Pues eso, esa exposición se inaugura, como decimos, esta tarde en Sevilla, mientras que en Málaga, esta tarde también, a las 7, y en un acto organizado por el CAL, por el Centro Andaluz de las Letras, la filóloga sevillana Lola Pons va a hablar sobre la presencia de las mujeres en el paisaje lingüístico en Andalucía. Vamos a conocer mejor en qué va a consistir este acto, que es un acto, además, decimos aquí, de entrada libre, y como vais a ver, muy interesante, que es, bueno, para no perdérselo. Hola Lola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Vicky?
Bueno, pues como decimos, esta conferencia de hoy sobre la mujer como creadora o como tema viene a seguir también un poco la línea de esas otras actividades previas con el CAL, con el Centro Andaluz de las Letras, que han estado centradas en el paisaje lingüístico, en las que tú también has participado, y qué es lo que podremos empezar mejor que nada definiendo, ¿no? Porque ¿qué es el paisaje lingüístico? ¿Qué es lo que lo constituye, Lola?
Es todo aquello que está escrito en lugares públicos, o sea que ahí entra un grafiti, un cartel, un rótulo oficial, el nombre de una tienda, de una calle, todo aquello que leemos cuando vamos por la calle sin que tengamos ninguna intención quizá de leer.
De hecho, bueno, tu actividad está muy centrada últimamente precisamente en esto, ¿no? En el estudio de esa variación lingüística que hay actualmente, ¿no? Y especialmente a través de ese paisaje lingüístico, ¿no? Que tenemos ahí conservado y que, bueno, que nos asalta, ¿no? En cualquier momento, como dices, sin darnos ni cuenta, ¿no?
Sí, hace ya unos años publiqué un libro que se llamó El paisaje lingüístico de Sevilla, y desde entonces pues he venido trabajando en este asunto, sobre todo para llamar la atención de que comunidades autónomas como la nuestra, que no tienen otra lengua oficial que no sea el español, son también comunidades autónomas multilingües, porque bueno, pues yo creo que todos los que nos están escuchando ahora han pasado hoy por un rótulo escrito en inglés, por el nombre de un bazar chino, no digamos en la Costa del Sol, los que están expuestos a otras lenguas europeas. Y la gestión de ese paisaje lingüístico multilingüe apunta también a una diversidad lingüística en nuestra sociedad, ¿no? Y eso es saludable y está bien que llamemos la atención sobre ello.
Y bueno, centrándonos ya precisamente en estas celebraciones, como decimos, del Día de la Mujer, que va a tener lugar el domingo, pero que se viene tratando a lo largo de toda la semana, lo que se trata ahora en esta conferencia en concreto, en esta actividad de esta tarde, es de comentar y de documentar, que eso lo vas a hacer tú, ¿no?, esa presencia femenina en él, en el paisaje lingüístico. Todo lo escrito por ella, sobre ella e incluso contra ella, ¿no?
Eso es, porque la mujer siempre ha estado presente en el paisaje lingüístico, obviamente, igual que los hombres, ¿no? Aunque no siempre ha sido visible. Su huella se advierte en lo que tiene nombre femenino o en lo que ella produce para el paisaje lingüístico, pero también en lo que calla. Esa presencia, si miramos al pasado, pues se ve en nombres de casas, de talleres, de tiendas que transmiten filiaciones femeninas, pero también se ve, como bien ha señalado, pues en esos escritos que también han formado parte parte del paisaje lingüístico, pasquines o incluso pancartas, etcétera, que se han hecho dirigidos contra las mujeres, ¿no? Que eso es una manifestación muy elocuente de la violencia simbólica inscrita en el espacio escrito.
Bueno, hasta las pintadas, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Esas pintadas anónimas, sí, ¿no? Que se pueden encontrar también.
Lo que ocurre es que, claro, en este caso, la conferencia que he dado en Málaga esta tarde, me he fijado en un aspecto aún más complicado del paisaje lingüístico, que es el paisaje lingüístico del pasado. O sea, no es salir con la cámara a hacer fotos hoy, sino ver cómo funcionaba, ¿no? Eso.
Claro.
Exactamente, el rastro. Y, por ejemplo, en ese asunto, los pasquines dirigidos contra mujeres, el rastro que tenemos es si alguno de esos pasquines ha sido custodiado dentro de una causa judicial, alguna denuncia que ellas hicieran contra ese tipo de elementos que las deshonraban, ¿no? Es cierto que, claro, incluso hoy buena parte del paisaje lingüístico actual no se nos conserva, a menos que lo fotografiemos, porque nace para ser efímero. ¿Quién guarda un cartel que hay puesto en la puerta de su casa anunciando una mudanza o pidiendo un empleo? Así que eso hace más difícil aún rastrear el paisaje lingüístico de otro tiempo. Pero, bueno, pues en ello estamos, ¿no? La investigación filológica nos permite parte de esa reconstrucción.
Una investigación filológica que es casi arqueológica también, ¿no? En este sentido, ¿no?
Sí, también, pero bueno, el pasado está lleno de silencios y la tarea de un filólogo, como de un buen historiador, rellenar. Es encontrar los documentos que nos permiten, claro, rellenar esos silencios de manera fiable, porque la imaginación es muy útil también para el pasado, pero eso queda dentro del terreno del escritor literario, ¿no? Claro. Y de quien haga novela histórica. En nuestro caso, se trata de, a partir de los documentos, ver cómo las mujeres se hacían presentes en el espacio público, sabiendo además que estamos hablando de etapas con una proporción de analfabetismo altísima en España y aún más elevada si consideramos solo el ámbito de las mujeres. Pues pese a ello, hay paisaje lingüístico escrito por ellas o para ellas.
Bueno, como tú dices, es verdad que lo que se escribe en la calle sirve como un archivo, ¿no? Que permite ver esas transformaciones también a lo largo del tiempo, si se conservan, ¿no? Si se van conservando, o incluso como en este caso, si se van buscando, ¿no? Tratando de encontrar lo que haya quedado por ahí. Como dices, ¿no? Aquí estamos hablando de descripciones, de, por ejemplo, de publicidad, de texto, lo que permanece, pero también sobre todo lo que queda, de lo que queda a lo mejor el recuerdo, pues eso, fotografías, ¿no? Y tú vas a mostrar parte de ese material como ejemplo, ¿no? En la conferencia. Quiero decir que te apoyas.
Sí,
en
hay
eso.
Cosas muy curiosas, efectivamente. Vamos a ver muchísimos ejemplos de documentos antiguos que tienen que ver con paisaje lingüístico femenino. Y hay cosas muy llamativas. Por ejemplo, si yo le pido a los oyentes que en este momento se imaginen en su cabeza un cartel que anuncia un espectáculo teatral, pensarán en un cartel con una gran imagen y con un título, con unos elementos de letras abajo, pero que desde luego ocupan una proporción menor con respecto a la imagen. O sea, nuestros carteles teatrales, cinematográficos,
claro,
son muy visuales. Bueno, y lo esperable sería que eso fuera también lo mismo hace siglos, cuando había menos número de personas alfabetizadas. Pues no, los carteles teatrales de otro tiempo son una especie de manifiesto donde hay muchísima información puesta por escrito, la imagen es escasita, y en ellos las actrices se anunciaban a sí mismas, decían, yo represento esta función, soy Tomasa de tal, represento esta función esta tarde en tal sitio, esto se hace a mi beneficio. Hay, digamos, contraintuiciones. Uno piensa que esa asertividad no es propia de épocas pasadas. Pues bueno, esto es uno de esos casos donde la historia nos enseña que no hay que intuir ni presuponer, sino atenerse al texto.
Oye, Lola, entonces los materiales, podemos decir, más antiguos que has conseguido recopilar, que puedes mostrar, por ejemplo, en la conferencia de hoy, ¿a qué época se remontan?
Pues tenemos, por ejemplo, del siglo XVIII un grafito, que es lo que llamaríamos hoy graffiti, ¿no? A veces se hacen con carboncillo sobre pared y otras veces rayando. Pues tenemos un grafito del siglo XVIII donde una mujer dentro de una iglesia, en una pared, digamos, poco frecuentada, ¿no? Por quienes iban a misa, escribe Isabel de tal, fue a misa el día tal de 1700, etcétera, ¿no? Eso, por ejemplo, es uno de los documentos textos que enseño. Enseño también un pasquín del siglo XVIII que se puso en circulación en Valladolid contra un empresario harinero de Valladolid y contra su mujer, a la que insultan específicamente por ser muy charlatana y por la que piden, fíjate, la guillotina. La guillotina, que era un invento relativamente nuevo, porque este es un invento de la Revolución Francesa. Pero las cosas feas se difunden pronto, ¿no? Y el invento de la guillotina pronto llegó como inspiración insultante para las mujeres a España. Son algunos de esos documentos que enseñamos. También mostraré una foto de cómo la reina Isabel II en el siglo XIX visitó una cueva, ¿no?, una cueva rupestre, y hizo también su inscripción en graffiti. Hoy lo veríamos eso fatal.
Una gamberra, ¿no?
¿Quién? Claro. Claro, ¿quién hace eso? Pero bueno, pues conservamos esa inscripción, pues porque, claro, reverenciamos también a la persona que la hizo, que fue por otra parte sujeto de paisaje lingüístico, porque contra ella se escribieron algunos pasquines, algunos de los cuales hablaremos. O sea que aquí se puede ser sujeto y objeto a poco que uno entre en el ámbito público, claro, del paisaje.
Eva, vas a repasar, ¿no?, y vas a revisar y documentar y ejemplificar toda esa presencia de la mujer, como dicen, ¿no?, como creadora, como comentadora o como tema ella, ¿no?, del propio paisaje lingüístico, tirando de todas esas fuentes del pasado, bueno, de las que te vas a servir. Hablamos del pasado, ¿no?, en este caso, pero bueno, está ahí en el paisaje lingüístico, está quedando el presente y está también la base de lo que será el futuro, ¿no? Y cómo se verá en el futuro como parte del pasado. Y ahí, por ejemplo, no sé, ahí están las banderolas estas que cuelgan de las farolas estos días por las calles por la celebración del Día de la Mujer, con sus textos, ¿no?, con sus inscripciones. Eso también formará parte, ¿no?, de ese paisaje lingüístico a estudiar, ¿no?, en el futuro, ¿no?
Sí, sí, de hecho hay varias compañeras precisamente de la Universidad de Málaga que se han dedicado a estudiar el 8M desde el punto de vista del paisaje lingüístico de las manifestaciones. Hoy es fácil fotografiar el paisaje lingüístico porque, bueno, pues claro, es muy asequible hacer fotos, pero si, por ejemplo, intentamos reconstruir cuál era el paisaje lingüístico de las primeras manifestaciones de colectivos feministas en la transición, no tenemos tantas fotos, algunas las enseñaré esta tarde, y aún menos tenemos, por ejemplo, la cartelería, que es un asunto que también pertenece al corpus del paisaje lingüístico y que en general no se ha conservado, ¿no? Cuando la cartelería, por ejemplo, de todos los movimientos de lucha social, claro, es muy interesante. Y claro, cualquier cosa de hoy le concedemos un valor menor respecto a ese mismo elemento de hace siglos, ¿no? Si yo pienso la lista de la compra que alguien está haciendo en su casa, escribiendo en un papelito, eso carece de cualquier valor hoy. Pero una lista de la compra, si la tuviésemos del siglo XV, claro, nos parecería un documento excepcional para conocer la intrahistoria de una sociedad.
Y así la economía doméstica, también, claro.
Claro, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto nos diría? Pues mi conferencia también es un intento de llamar la atención sobre cómo los textos, cualquiera, desde el mayor texto literario hasta ese texto menor, que nada significa aparentemente para la historia, dice mucho de quiénes somos, ¿no? Dice mucho de cómo somos como sociedad. Cualquier cosa que se escriba o que se diga nos está representando socialmente ante los demás.
Y bueno, la vista de ese rastro, ¿no?, que ha ido dejando la mujer en el paisaje lingüístico, ¿qué conclusiones, si es que las hay ahora, ¿no?, todavía que estudiar todavía mucho más, se podrían tener sobre la presencia femenina, ¿no?, en ese paisaje?
Creo que respecto, si comparamos el ayer con el hoy, creo que deberíamos de manera, vamos, clarísima, mostrar el crecimiento del papel de la mujer en el paisaje lingüístico cuantitativa y cualitativamente hoy. Hechos que nos advertimos y que son muy significativos nos lo confirman. Que yo pasé por cualquier calle andaluza y vea placas que anuncian que en ese local hay una abogada o una pediatra o una psicóloga, nos habla de un acceso de la mujer al ámbito laboral que hace 50 años no se daba en esos términos. Si alguien hoy publica en prensa o en un anuncio en la calle una publicidad donde advertimos sexismo, hay una reacción institucional contra ello, a buen seguro, pero lo más importante es que habrá reacción social también, y eso nos habla de quiénes somos, ¿no?, como sociedad. O sea, yo soy optimista en eso. A mí no me gustan los discursos catastrofistas como marca intelectual. Yo creo que también el paisaje lingüístico de hoy nos dice mucho cómo hemos mejorado socialmente, y tenemos que ser conscientes de cómo han venido esos logros, ¿no? Y bueno, y en mi caso en concreto, el papel que las universidades públicas han tenido en ello.
Bueno, lo que nos dices, ¿no?, y lo que vas a comentar en esa conferencia de esta tarde en Málaga, es algo que nos anima sin duda a mirar mejor, a fijarnos más en todo ese paisaje lingüístico que nos rodea, en detalles como este, ¿no?, en lo que ahora mismo estamos hablando en concreto, ¿no?, que es la presencia femenina, bueno, y de otros muchos aspectos más en los que es verdad que no reparamos, ¿no?, y que son tan esclarecedores y que aportan tanta información, ¿no?
Pues animo a todas las personas que puedan acercarse hoy a las 7 al Centro Andaluz de las Letras en Málaga, y me encantará compartir mis reflexiones con ellos.
Seguro que sí, y que bueno, que los que asistan van a salir de allí sabiendo mucho y encantados de esa charla. Pues muchísimas gracias, Lola Pons. Hablaremos seguramente pronto de otros asuntos también.
Espero que sí, Victoria.
Que nos interesan a todos también. Pues muchísimas gracias, Lola. Un beso.
Un abrazo.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, pues también con motivo de la celebración esta semana del Día de la Mujer, el Instituto Cervantes en Madrid ha homenajeado este mediodía a tres pioneras del feminismo en España, como son Clara Campoamor, Victoria Kent y Elena Fortún. Lo ha hecho con el triple legado in memoriam de ellas tres, al conmemorar también este año el centenario del Liceo Femenino, donde coincidieron y cuyos pasos por el mismo destacaba así, al hilo del recuerdo de toda su aportación a la cultura y a la sociedad, la directora de Cultura y Biblioteca del Instituto Cervantes, Raquel Calella.
Homenajeamos a tres mujeres cuyo legado es una de nuestras riquezas. Además, las tres se encuentran entre las pioneras de la fundación del Liceo Club Femenino, cuyo centenario se conmemora este año. El Liceo Club no fue un salón elegante ni una tertulia decorativa. Fue una institución cultural y cívica donde mujeres debatían sobre literatura, ciencia, derecho, arte y política en pie de igualdad. Fue un espacio de preparación intelectual y de legitimidad pública. En unos años, además, en los que había conciencia de fragilidad política y durante los cuales cada avance encontraba resistencia. Pero eran años también de ilusión, ilusión por el progreso, por ampliar derechos, por conquistar espacios que hasta entonces se nos habían negado, por habitar la libertad como algo propio. En 1931, Clara Campoamor y Victoria Kent llevaron ese debate al Parlamento. Discreparon, y esa discrepancia forma parte de la madurez democrática que estaban inaugurando. Elena Fortún, desde la literatura, estaba construyendo una forma de conciencia, la mirada crítica de la infancia, la capacidad de cuestionar el mundo adulto desde la lógica limpia de una niña llamada Celia. Después llegó la fractura, ya que las tres conocieron el exilio. Clara Campoamor murió en Lausana, lejos del país cuya democracia ayudó a construir. Victoria Kent vivió oculta bajo identidad falsa en el París ocupado por los nazis y terminó sus días en Nueva York. Elena Fortún partió en 1939, escribió desde Francia y Buenos Aires, y aunque regresó, su obra y su figura estuvieron marcadas por la distancia. El exilio no solo fue un desplazamiento geográfico, fue una interrupción de nuestro progreso. Fue la experiencia de comprender una certeza que ha vuelto a instalarse en nuestros días, la de que ningún derecho está definitivamente asegurado. Ninguna dejó de escribir, ninguna dejó de pensar, ninguna dejó de sostener una idea de país. Por eso este acto es importante para todas. Porque cuando el tiempo amenaza con simplificar, la cultura tiene la obligación de custodiar la complejidad. Y porque cuando la historia interrumpe una vida, la memoria la continúa. Clara Campoamor no defendió solo el sufragio femenino, defendió la coherencia entre los principios constitucionales y su aplicación real. Recordarla hoy es recordar que la democracia se constituye ampliando derechos y no administrando exclusiones. Encarnación Aragonese se encontró en el Liceo un mundo nuevo. La literatura fue primero refugio, después independencia y después identidad. Celia no solo fue un personaje infantil, fue una conciencia crítica que creció con nuestro país y que en Celia, en la Revolución, convirtió el miedo y el hambre en memoria literaria. Victoria Kent reformó el sistema penitenciario español con una visión humanista. Conoció después la clandestinidad, la resistencia, el peligro real en los años más oscuros de Francia. De aquella experiencia nació 4 años en París, un testimonio que nos recuerda que la justicia es una convicción que se sostiene incluso cuando el entorno se desmorona.
Me destacaba así, ¿no?, esa tarea como diputadas, tanto de Clara Campoamor como de Victoria Kent, también la aportación desde la literatura, desde ese personaje de Celia, ¿no?, de la escritora Elena Fortún, esa participación tan activa, ¿no?, en todo lo que interesaba a la sociedad por parte de las tres desde el instituto, desde este liceo femenino, ¿no?, en el que las tres coincidieron también y que tanto impulsaron. Y antes de proceder al depósito del legado de las tres en la Caja de las Letras, pues desde el Instituto Cervantes también la directora de Cultura, Raquel Calella, destacaba en la semblanza de estas tres pioneras pues todo ese aporte y la vigencia que tiene su obra en nuestros días.
Clara Campoamor no defendió solo el sufragio femenino, defendió la coherencia entre los principios constitucionales y su aplicación real. Recordarla hoy es recordar que la democracia se constituye ampliando derechos y no administrando exclusiones. Encarnación Aragonese se encontró en el Liceo un mundo nuevo. La literatura fue primero refugio, después independencia y después identidad. Celia no solo fue un personaje infantil, fue una conciencia crítica que creció con nuestro país y que en Celia, en la Revolución, convirtió el miedo y el hambre en memoria literaria. Victoria Kent reformó el sistema penitenciario español con una visión humanista. Conoció después la clandestinidad, la resistencia, el peligro real en los años más oscuros de Francia. De aquella experiencia nació 4 años en París, un testimonio que nos recuerda que la justicia es una convicción que se sostiene incluso cuando el entorno se desmorona.
Tras una valoración de su importancia política y para la democracia por parte de la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y del depósito temporal en la Caja de las Letras de un tomo original del Diario de Sesiones del Congreso de 1931, con intervenciones de Clara Campoamor con el tema del sufragio femenino, su sobrino, nieto y heredero ha depositado el legado de esta, en su mayoría compuesto por objetos personales.
Soy su heredero, además de su sobrino, nieto. Hay un reloj que mi padre tuvo la diferencia de dejarlo a las 4 de la tarde, que es la hora en que murió Clara, y unas fotos que nos enviaba, así como documentos, pasaportes que el hermano de Clara, que era canciller en Francia, hizo para que la madre de Clara pudiera irse a Suiza, ya que estábamos sufriendo una represión terrible toda la familia Campoamor. Así que lo entrego realmente con mucho orgullo, mucho honor. Sé que aquí va a tener más valor que en los cajones de mi casa, y estoy profundamente emocionado por este acto que generosamente el Instituto le dedica a Clara y otras mujeres fantásticas. Gracias.
De depositar el legado de Elena Fortún se encargaba la hija y sobrina de Carmen Laforet, que fuera gran amiga también de la autora.
Yo estoy aquí como hija de Carmen Laforet y gran amiga Carmen Laforet de Elena Fortún, y traigo unas cuantas cosas que llegaron a mí gracias a esa amistad.
Bueno, yo me considero heredera literaria de Elena Fortún, y bueno, el legado consiste en una serie de libros de Elena Fortún, de su extensa obra, de sus distintos personajes, escritos antes de la guerra, también desde Buenos Aires, y no solamente, bueno, en distintas ediciones, porque se ha ido reeditando durante todo el siglo XX y ahora el Renacimiento en el siglo XXI. Y luego también una producción que surge a partir de su obra y de su vida, como el libro de Guía en la Revolución de María Jesús Fraga o el de Elena Fortún de María Folguera.
Y por su parte, las sobrinas nietas de Victoria Kent han hecho lo propio con el legado de la abogada y política malagueña.
Mi tía Victoria y nuestro padre José María Oquean durante toda su vida mantuvieron una extensa relación epistolar, y en estas cartas se plasmaban el interés de la familia, la salud, los estudios, los consejos a mi padre para ayudarlo en su negocio, y siempre, siempre España. la situación de su querido país. Me gustaría leerles algunos fragmentos de estas tres cartas que venimos hoy a depositar en la caja de las letras. Nueva York, 17 de noviembre de 1975. Querido José María, contesto a tu carta última que me deja un poco inquieta por las razones que más adelante te explicaré. Me alegra decirte que las dos cajitas de turrones llegaron bien a domicilio. Luisa ya abrió una y encuentra el turrón delicioso. Te dará las gracias otro día, pues hoy te escribo desde casa. A mí también me preocupa hondamente la situación del país. No se ve una salida clara, dirección de un nuevo camino por el que se pueda llegar a recobrar la libertad, la estabilidad y una democracia verdadera. No se ve por el momento nada, pero tengamos esperanza en este noble pueblo trabajador, sufrido y consciente de la realidad. Buena salud, buenos ánimos y alegría para pasar estos tiempos preñados de dificultades. Abrazos y cariños para todos. Victoria.
Ahí estaba, ¿no? Una de esas cartas que forman parte del legado de la malagueña Victoria Ken, que se ha depositado, pues como decíamos antes, como el de Clara Campoamor y Elena Fortún en sus respectivas cajas de las letras, en esa cámara acorazada que hay ahí bajo las entrañas, ¿no?, del Instituto Cervantes. Ese homenaje a las tres pioneras, ¿no?, del feminismo en nuestro país. Y de mujeres vamos a seguir hablando.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y también de otra andaluza, ¿no?, como Victoria Ken. En este caso, la escritora cordobesa Rosario Villejos, que presenta nuevo libro esta misma tarde en Córdoba, en su tierra, la Biblioteca Pública Provincial. Se trata de su libro de relatos, Cortarse el cabello. Y bueno, la autora explicaba el porqué del título en referencia a todas las connotaciones que puede tener y que sobre las que también se habla de alguna manera en este libro.
Pues elegí Cortarse el cabello como título, primero porque es un reflexivo, ¿no? Y me gustaba mucho cómo sonaba y todo lo que hay alrededor de cortarse el pelo está relacionado con diferentes simbologías en diferentes culturas, ¿no? Desde guardar luto a cambiar una etapa, ¿no? Cuando cierras una etapa también te lo cortas, o hay mucha gente que se lo corta, incluso te rapan la cabeza para avergonzarte, ¿no? Cuando en algunas culturas, ¿no?, cuando quieren castigarte. Entonces me parecía que estaba lleno de simbología. Me acordaba también de las mujeres iraníes cuando decidieron cortarse el pelo en señal de apoyo a otras mujeres, y pensé que era un buen nombre para este título, que además es heredero del epígrafe con el que comienza el libro, ¿no? Que es de Dorothy Johnson, de un cuento relacionado con los indios, de las novelas, de los cuentos, los relatos de indios que escribía ella. Esta autora.
Bueno, cortarse el cabello, el cabello ahí presente, y recordamos que esta autora, que Rosario Villajo, también tiene una obra plástica, ¿no?, en la que utiliza con el dibujo, ¿no?, pues mucho también cabello. El propio pelo, diferente pelo del cuerpo, forma parte también de lo que luego obra, sobra plástica. Que hablamos también de eso con ella.
En alguna ocasión hemos hablado de ello.
Sí, también. Este, Cortarse el cabello, el primer libro de relatos de la autora, que fue ganadora, recordamos, del premio de novela Biblioteca Breve con la Educación Física, obra de la que hablamos también aquí con ella. Y surgía también el tema de eso, pues de su obra plástica y de esa utilización, ¿no?, del pelo. Sobre el pasar de la novela a los relatos también hablaba Rosario.
Hay relatos realistas y hay relatos totalmente imposibles e incluso llevados hasta el extremo cuando son realistas también, ¿no? Creo que quería hacer más que un libro de relatos, porque yo nunca había escrito un libro de cuentos, ¿no? Quería hacer algo así como un álbum de música, ¿no? Cuando haces un álbum flamenco, por ejemplo, intentas que cada tema del álbum sea un palo del flamenco distinto, ¿no? Una seguirilla, una bulería. Pues yo quería hacer algo así, ¿no? Que pareciera ecléctico desde fuera, pero que en su conjunto fuera como estuvieran hablando de un mismo género musical, ¿no? Algo así. Eso es lo que pretendía con este libro. Pues elegí Cortarse el cabello como título, primero porque es un reflexivo, ¿no? Y me gustaba mucho cómo sonaba y todo lo que hay alrededor de cortarse el pelo está relacionado con diferentes simbologías en diferentes culturas, ¿no?
Nos explicaba ahí entonces porque el título, ¿no?, de Cortarse el cabello, que hemos dicho ya, bueno, a lo que obedece y que también entronca con su obra plástica. Pues hablará de este libro, como decimos, esta misma tarde en la biblioteca en Córdoba. Y tenemos que seguir hablando de la actualidad, y la actualidad pasa también por Jerez porque estamos en los últimos días ya de su festival flamenco.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y hablamos de flamenco, como decimos, porque el festival en Jerez pues sigue con su programación. Hoy creo que también continúan los estrenos todavía en el mismo. Eso nos lo cuenta mejor, como cada tarde hasta ahora, David Gallardo. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Día de estrenos en el Festival de Jerez esta tarde, la obra Patrón, a cargo del sevillano José Manuel Ramos El Oruco. Veremos este estreno en el Centro Social Blas Infante a partir de las 6:30, un espectáculo muy rítmico y con el objetivo de demostrar que el flamenco debe ser entendido como un arte libre, donde todavía queda mucho por descubrir, y para eso ideales los festivales como este que cumple 30 años. Y la jornada de hoy la culminaremos en el Teatro Villa Marta a las 8:30 con el bailaor y coreógrafo Jesús Carmona, que va a presentar Tentativo, basado en paisajes reales, estreno en Andalucía.
Festival de Jerez por medio, que es algo que nos hacía mucha ilusión, y es un espectáculo que para nada es sencillo, es un espectáculo que tiene una dramaturgia muy potente, que tiene una estética muy potente, muy cuidada.
Miércoles de festival, aún queda mucho por bailar, aún queda mucho por cantar y por escuchar. Aún suenan los ecos, por cierto, como decías, del ballet flamenco de Andalucía, que así sonaba sobre las tablas del Villamarta.
Buenas tardes.
Bueno, lo que hoy comienza es ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla. El lema de esta edición es el futuro por ahora. Y esto hace referencia a los nuevos lenguajes y los nuevos horizontes en el mercado del arte, ¿no?
Eso es. La edición número 45 de ARCO arranca hoy, este miércoles, para profesionales, y mañana lo hará para el público en general. Recordamos que irán sus majestades a inaugurarlo. El IFEMA de Madrid acoge la plataforma del mercado del arte contemporáneo más importante del país, eso es así. Y nosotros pues vamos a interesarnos por, que no me sale la palabra, por sí, este acontecimiento, evidentemente de la mano de nuestro gran experto de arte contemporáneo, directamente desde Huelva, aunque está en Madrid, Sema da Costa. Hola, ¿qué tal, Sema? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
La verdad que ha habido de conocimiento. A ver, este año, ¿cuántas galerías se presentan en ARCO?
A ver, galerías en total, no sé el número porque hay diferentes programas.
Galerías andaluzas, que es lo que nos interesa a nosotros.
Ah, perdón, vale, galerías andaluzas, pues hay dos muy relevantes que son Alarcón Criado y Rafael Ortiz. Uh-huh. Y la verdad es que son ya asiduas y representan, digamos, el valor de Andalucía dentro del mundo de las galerías, pues artistas hay muchísimos, ¿eh?, en muchas galerías.
Artistas andaluces, independientemente de que la galería sea de Madrid o de Teruel, quiero decir, ¿no?
Claro, Andalucía es una cantera evidente de artistas en todos los sentidos, de muchas galerías, de muchos sitios, pero muchos sitios de España y del mundo cada vez más que miran Andalucía porque saben que es una cantera de referencia. Pues, por ejemplo, acabo de ver una pieza maravillosa de Jacobo Castellano en la galería May 36, que es de Zúrich. O en la galería El Apartamento, que es de La Habana, que tiene una sede en Madrid, hay obra de Miki Leal, una obra importante. O en la galería Carl Liebknecht Bauer, que es una galería de Berlín, que también ha abierto una pequeña sede en Madrid, pues hay obras de Luis Gordillo. Es decir, cada vez más los artistas andaluces están fuera. Del stand de Rafael y de Alarcón Criado, pero me gustaría destacar que el Centro de Arte Contemporáneo ha adquirido dos obras, una en cada uno. En Alarcón Criado ha adquirido una pieza fantástica de Cristina Mejía, y en Rafael Ortiz una pieza estupenda también de Fernando Clemente. Después también decir, hay que tener en cuenta que acabamos de empezar, es decir, la primera mañana, esto está muy templado, muy tranquilo, pero por ejemplo, Alarcón Criado ha vendido piezas importantes al Iván de Valencia, a Svaluar o a la Fundación Massabeu, que es ya bastante relevante para empezar.
Creo que el lema de este año es el futuro por ahora, ¿no?
Claro, eso está inspirado en una frase de Dora García, porque el arte de interés en Brasilia tiene la expectativa de permanecer y de conectar con lo que brinda. Entonces, la verdad que me parece una pieza, porque en el fondo es una pieza conceptual, bastante pertinente. Sí, la atmósfera general, fíjate, lo que destacaría también es que hay mucha pintura. Mucha pintura y mucho textil. Es una reivindicación, digamos, del artesano y una labor muy asociada tradicionalmente al mundo femenino, pero hay mucho textil y muchas pinturas.
Curiosamente, en el momento de las pantallas no hay tanta instalación, vamos a decir, audiovisual, hay más pintura, o sea, se vuelve un poco al origen.
A ver, eso sí que es interesante, porque en un mundo tan ubicuo, tan falta de elementos físicos, yo creo que lo físico tiene mucha importancia hoy en día y cada vez más. Es decir, la obra única y física, el objeto, tiene cada vez más valor, porque las pantallas al final nos sirven para entretenernos un ratito o para estar adictos al scroll, pero realmente para perdurar mucho mejor el objeto. De hecho, en la Galería Juan Silió, que trabaja normalmente también con artistas andaluces, he visto una instalación, unas piezas tridimensionales de Tornero, de Miguel Ángel Tornero, que es uno de los fotógrafos, de los artistas visuales más representativos también del contexto andaluz, muy interesante. También de Carlos Aile, unas piezas fantásticas en Sabrina Anrani.
Volviendo un poco al tema de la galería, hay una cosa interesante. Las galerías andaluzas son dos galerías ya muy asentadas. ¿Falta representación de nuevos galeristas?
Esa es una pregunta interesante. Todos nos gustaría que hubieran más galerías. Faltan galerías malagueñas, que siempre han tenido un sitio importante. Falta Isabel Harley. Es curioso, porque Isabel Harley me la encontré con un stand fantástico en París Foto de Marisa González. Y no sé si ha aplicado a Madrid o no, pero aquí no está. Falta Javier Marín, que también es una galería histórica. Sí, faltan galerías de referencia, pero también entiendo que no han sido elegidas o su apuesta no está aquí ahora. De todas maneras, la representación que tenemos es muy buena. El stand de Alarcón Criado es fantástico, y la mayoría de los autores, también eso es interesante, ellos apuestan por lo propio, son andaluces. O sea, están los MP, Yeregui, está Mercedes Pimiento, está Cristina Mejía. Sí, que la mayoría de los autores que tienen aquí, porque también representan artistas latinoamericanos, son andaluces. También está Alegría Piñero, con una instalación también de máximo interés. Después tienen otros artistas españoles, pero el grueso que tienen en Arco son artistas andaluces.
¿Cómo afecta la actual tensión política generalizada en el mundo a la feria?
A ver, si es que afecta. Es una pregunta interesante, claro. Todas las incertidumbres geopolíticas hacen también que se cree distancia del arte. Entonces, yo creo que en este periodo de incertidumbre la gente prefiere certezas y apuesta por artistas reconocibles y por expresiones con tradición, como puede ser la pintura. De hecho, España es un país de pintores, realmente. A lo que queramos o no, España es fuerte a nivel internacional pintor. Entonces, yo creo que sí, que existe un cierto desapego, una cierta distancia, una cierta cautela con respecto a la incertidumbre internacional, pero se sigue vendiendo, se sigue comprando y siguen apostando por valores seguros. Entonces, digamos que, a ver, podría ser una interpretación que ha desaparecido, digamos, la clase media. O sea, se puede comprar autores hasta 15.000 euros aproximadamente, 15, 20.000 euros, y a partir de 80, 100.000 euros. Pero la clase media, que daba mucha vida en España, que podía estar autores entre 10.000 y 50.000 euros, está muy mermada, y era una clase muy representativa de España. Entonces, o compran instituciones de peso, normalmente instituciones privadas, por ejemplo, la Fundación Massabeu, o compran también coleccionistas internacionales. Pero el coleccionista español, el coleccionista medio puede ser un pequeño coleccionista que puede comprar piezas de pocos miles de euros, máximo 20, 25, 30, yo creo que sí que siente cautela. Entonces, bueno, a ver, estos tiempos de incertidumbre no solo afectan al arte, sino también afecta a cualquier situación que tenga que ver con nuestro contexto, porque me imagino que los combustibles subirán.
Uh-huh. Claro, eso es inevitable. Estábamos hablando antes de galerías, de artistas, y tú me decías, bueno, Andalucía es una potencia artísticamente, pero no es una potencia comercialmente en el mundo del arte, ¿o sí?
A nivel comercial hay buenos coleccionistas, pero de clase media hacia abajo. No hay grandes colecciones privadas. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora se está estableciendo un puente interesante con Latinoamérica, y después las instituciones, las empresas en Andalucía no tienen tradición de apostar por el arte contemporáneo. Es decir, está la Fundación Unicaja, está la Fundación Cajasol, sí, pero no apuestan directamente por el arte contemporáneo, aunque en su momento apostaron ambas dos, tanto la Fundación Unicaja como la Fundación Cajasol, tiene una buena colección y sobre todo construida a partir de artistas andaluces, pero ahora están más contenidas. Pero empresas de relevancia en Andalucía, yo no veo que apuesten por lo contemporáneo, les cuesta más. En un lugar como el nuestro, que tiene mucha tradición, mucho apego por el folclore, por la feria, por las festividades, por las celebraciones, pues el arte contemporáneo se ve con cierta distancia. Yo veo otros contextos, en Madrid o en Barcelona, que la burguesía o la empresa sí apuesta más por el arte contemporáneo, lo entiende como algo propio. Y es curioso también porque para mí, desde mi punto de vista, el arte contemporáneo sí que tiene mucha representatividad. Si los artistas son muy reconocidos fuera, tienen mucho valor. Pero aquí parece que cuesta más, que la gente que tiene posibilidades invierta o compre o se acerque al arte contemporáneo.
Me hablas de instituciones privadas, instituciones públicas, ya ni hablamos, ¿no?
A ver, instituciones públicas, pues el CAAC está comprando, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que en el fondo es la Junta de Andalucía. Antes, hace 15, 20 años, muchas diputaciones compraban, pero ahora realmente solo compra la Junta de Andalucía, que sea reconocible, que sea público. Uh-huh. Después, claro, compran otro tipo de instituciones, pero andaluza, yo creo que solo compra el CAAC. Después hay proyectos interesantes en la feria, por ejemplo, la Diputación de Huelva. Normalmente siempre tiene un proyecto y procura apostar por la gente de allí, eso me parece bien. Es decir, que puntualmente se van viendo cosas, pero no son apuestas de peso.
¿Qué temáticas son las que están primando esta edición?
A ver, no es una cuestión de temática, pero sí destacaría los textiles, que es algo que ha estado muy en segunda fila, ha estado muy atrás, ha estado poco valorado y hoy en día tiene mucha presencia, es muy reconocido. He visto unas piezas de Aurelia Muñoz que inauguraron en el Reina Sofía que son fantásticas. O sea, sí que me parece interesante esa vuelta a la tradición, a la manualidad, a la reivindicación del oficio de la tradición. No sé, Alegría y Piñero en la galería Rafael Ortiz, perdón, en la galería Alarcón Criado. Uh-huh. Entonces, sí que lo veo que hay cosas que antes no estaban en esa primera línea, que ahora van apareciendo.
En cuanto a las polémicas, no hay una edición de Arco que no tenga su polémica. ¿Cuál es la de este año?
A ver, acabamos de empezar. Y la feria la veo muy templada y apostando mucho por pintura y piezas bastante contenidas. No veo nada por ahora relevante que vaya a salir en los periódicos o que vaya a salir en los telediarios, por ahora, ¿eh? Por ahora.
Claro,
pero ahora de todo bastante en orden.
Hay temas peliagudos, ¿no? La guerra de Ucrania, el genocidio de Gaza, ahora el nuevo conflicto en Irán. ¿Nada va por ahí, por algún término de eso?
A ver, también veo que el arte se ha despolitizado, ¿eh? Cada vez veo menos arte político. Eso también es una lectura interesante. Es decir, el arte ha sabido distanciarse de los conflictos, de las problemáticas, y los artistas pues están en otras cosas. Entonces, si otros años era habitual encontrar autores que abiertamente apostaban por determinadas denuncias o determinado arte político, ahora es todo más complicado. No es tan fácil. No es tan fácil encontrar ciertos puntos políticos. Entonces, bueno, es también como una distancia, marcar distancia de los conflictos, de la polémica, de intentar que el arte se mantenga al margen. Quizás, mira, por destacar unas obras que en el fondo son también reivindicativas, Inmaculada Salinas en Rafael Ortiz, o Jorge Yeregui que tiene un trabajo, un político muy interesante fotográfico sobre la extracción y las minas. Está hablando un poco de la ecología, de la revisión de esos lugares donde se ha extraído durante mucho tiempo materiales, cómo lo reconvertimos o cómo lo readaptamos para que sigan formando parte del territorio. Entonces, sí hay una cierta lectura política, pero son más veladas, son una lectura más de segunda o tercera nivel. Pero enfrentamientos directos con cualquier cuestión política, realmente no veo. Bueno, también llevo poco tiempo, llevo un par de horas aquí, tampoco lo veo.
Es decir, que de momento está la cosa como muy tranquila. La verdad que, bueno, me
sorprende. A lo mejor hablamos mañana o hemos pasado y te digo, mira, pues ha saltado una liebre aquí o allí, pero por ahora está todo muy contenido, muy tranquilo.
¿Y a qué se debe eso? ¿A que este año, por ejemplo, esté más despolitizado los asuntos en el universo del arte?
Pues porque al final esto es una feria muy selecta, que tiene unos requerimientos para poder entrar, y cualquier polvareda al final te afecta negativamente en la edición del año siguiente. Es decir, aquí los artistas tienen que estar, o los artistas, o los galeristas tienen que estar aprovechando la oportunidad, porque es el momento en el que se mueve más coleccionistas, en el que se mueven más artistas, en el que se mueven más obras, y perder esta oportunidad significa mucho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues prefieren estar tranquilos y poder acudir a la siguiente edición que directa o abiertamente enfrentarse a cualquier elemento del sistema que pueda crear algún tipo de espina o de roce con la organización. O sea, no es ningún tipo de sentido, tiene una lógica. Claro. O sea, es una feria muy demandada. Al ser una feria muy demandada, pues lógico que al final tengas cuidado, porque tú quieres estar aquí todos los años. Entonces no te metes en contramano ni te metes en ningún tipo de polémica.
No ha empezado todavía la parte, vamos a decir, pública. Se abre mañana. ¿Se espera mucha afluencia este año?
A ver, muchísima gente. De hecho, ya te digo que a nivel profesional también aquí hay mucha gente. Uh-huh. Pero mucha gente también a nivel internacional. Entonces, ahora es como otros años. Yo he visto en miércoles mucho menos público, pero esto lo veo muy animado, ¿eh? Esto está, vamos, muy con mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que yo creo que cada vez hay más profesionales de más lugares que se van acercando al arte contemporáneo. Pues de una media de edad a lo mejor de 50, 60 años. ¿Qué es lo que ocurrirá a partir de mañana? Porque la media de edad bajará, habrá gente más joven, habrá estudiantes, habrá otro tipo de público.
¿Se puede decir que se ha recuperado después de pues del trance de la pandemia, que supuso pues para el universo del arte pues un golpe duro?
A ver, yo la feria la veo bien, no la veo recuperada del todo, porque otros años ha estado mucho mejor, pero sí que hay mucho mejores conexiones internacionales. Uh-huh. Veo más coleccionistas de fuera, veo que ocurren más cosas que conectan Madrid, España y los artistas de aquí con el exterior. También los artistas tienen más facilidad para conectar con otros contextos, con ir de un sitio a otro. Entonces yo veo que la feria, sin haber recuperado sus mejores años, sigue teniendo muy buen nivel y está muy bien considerada. En el fondo también Madrid es una ciudad muy atractiva para todo el mundo, para galeristas, para artistas. Hay mucho movimiento, mucha conexión con Latinoamérica, veo muchos latinoamericanos. Otras veces a lo mejor he visto más europeos, pero ahora lo que predominan son latinoamericanos. Hay muchos, están también institucionales, es decir, también hay un cierto apoyo desde la institución, en fin. Veo una feria bien dinámica, ¿eh?
Uh-huh. Hemos mencionado antes los artistas andaluces. ¿Tú qué artista así novel dirías que hay que seguir en la pista?
Indiscutible, indispensable, Rubén Guerrero en Luis Adelantado. De hecho, Rubén Guerrero tiene una exposición ahora en Granada, en el Centro Guerrero, y cuando termine Arco tiene una individual importante en el Migus Museum de Dallas. Rubén Guerrero, imprescindible. Manuel M. Romero, también imprescindible. Él está con la galería Art9 y también con una galería alemana. Entonces, esos serían los dos valores a tener en cuenta. Después, Jacobo Castellano también es un autor de referencia. Y de la gente joven, yo destacaría quizás a Mercedes Pimiento. Mercedes Pimiento, que trabaja con la galería Alarcón Criado.
Uh-huh. Alarcón Criado de Sevilla.
De Sevilla.
De Sevilla, efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Ema da Costa, nuestro experto en arte contemporáneo. Seguimos en contacto. Si no hablamos mañana, hablaremos pasado. Y que nos cuente, bueno, pues ese cierre ya, prácticamente, de la feria.
Vale, estupendo. Pues hablamos el viernes y así también estaré un poco más al tanto de cualquier cosa que haya podido ocurrir, ¿vale? Un placer, Carlos, como siempre. Hasta luego.
Bueno, pues seguiremos como va la feria ya el viernes, como dice Carlos, pues hablaremos de nuevo con Sema, si es posible, para que nos haga, bueno, pues un avance de lo que queda ya también, a ver si de aquí al viernes, tú lo que quieres ahí es lo que decíamos, un poquito de carne, algo. Bueno, a estas alturas del programa igual estaba echando un poco de menos la música, porque hasta ahora ya suena poco, la verdad.
Este nos ha salido poco musical.
Muy en clave femenina también, por la cercanía del Día de la Mujer, y bueno, y con este tema del arte también, ¿no? Del comienzo de Arco. Pero con música nos vamos a despedir, además, con la de este hombre, con Humberto Tozzi, que, bueno, hoy cumple 74 años. Mira, pues, y ahí sigue en activo y con muy buena fachada.
Sí, pues, no es tan mayor tampoco, ¿eh?
Que va. Es que llevo muchos años escuchándolo. Es que él triunfó en los 70 y desde entonces, pues, claro, ha seguido sonando su música.
Tendría 15.
Era joven. Bueno, tampoco tanto, no te pases. Pero era joven Humberto Tozzi. Y bueno, fue un referente también de la canción melódica, ¿no? Él le daba ritmo, pero bueno, los temas amorosos,
de toda esa canción melódica italiana,
¿no?
Que tanto nos ha acompañado.
Uh-huh. Pero que la cantaba en italiano y la cantaba en español también,
Bueno, es que eso es muy de los italianos también,
sí,
¿no?
El coger y sus éxitos también traducirlos, ¿no? Al español, que al final, bueno, pues tampoco perdían mucho, porque la verdad que quedaban prácticamente iguales. Bueno, pues como decimos, Tozzi cumple hoy 74 años, es un referente de los románticos, ¿no? De las historias de romántica, de pareja.
Del bailar agarrado
también. El bailar agarrado. Y mañana, por cierto, vamos a hablar del amor y del desamor, sobre todo del desamor más que del amor, con Manuel Vilas, con el escritor, y con ese libro Islandia, su nueva novela, donde, bueno, pues lo que novela es su divorcio, su ruptura. Bueno, ahora a los 63 años, matrimonio, con la escritora Ana Merino. Bueno, pues con Vilas estaremos mañana. Nos vamos a despedir con Humberto Tozzi.
Ti odio e ti amo. È una farfalla che muore sbattendo le ali. L'amore che a letto si fa. Prendimi l'altra metà. Oggi ritorno da lei. Primo maggio, su coraggio io ti amo e chiedo perdono. Ricordi chi sono? Apri la porta, un guerriero di carta igienica, e dammi il tuo vino leggero che hai fatto quando non c'ero.
Bueno, pues con este tema intemporal, ¿no? Hay esa canción melódica italiana con el pop y con el rock que hacía Humberto Tozzi y que sigue haciendo, pues nos vamos a despedir por hoy. Así que
vamos a encender el mechero.
Venga, bueno, mañana volvemos. Mejor dejarlo todo oscurito.
Eso.
Mejor. Hasta mañana.
Sottane sulla luce io.